No fue para perjudicar a Gimnasia el penal.
No, era para favorecer a River.
No, tampoco.
El que ataja Infran.
Tampoco, exactamente. Me contaron que alguien en la terna era fanático de Newell's. Y estaba peleando en aquel momento. ¿Se acuerdan que Gimnasia llegó? Llegó medio ahorcado.
Sí.
Y eran todos los que iban contra Newell's, se vieron perjudicados en esa fecha. Después no pasó lo de Infran, la tajada y demás, pero a lo que voy, estas historias jamás son comprobadas. Ya, por eso no digo, sé quién era el de
a
la terna.
A mí me han dicho que lo querían perjudicar a Gimnasia.
Ah, mirá qué detalle.
En el mundo River me dijeron eso, que no era a favor de River, sino en contra de Gimnasia.
Bueno, pero no dejan de ser historias que un poco adornan el resultado del partido y demás, pero siempre
yo
con
creo
los
que es un buen árbitro, Rey Hilfer. Después, no es que buen árbitro. Yo no le tengo confianza.
Correcto. Después puede
de ahí
dirigir
a que
mal.
Sea buen árbitro es otra cosa.
Puede dirigir mal, pero no
pero
está sospechado.
Pero ha dirigido bien. Estudiante dirigió la final con Platense, dirigió bien.
¿Nico Barros Echeloto o Giovanni?
¿Yo? Barros Echeloto.
¿Walter?
Repetime.
¿Nico Barros Echeloto o Giovanni?
Giovanni.
¿Juli?
Nico Barros Echeloto.
Giovanni.
Estamos 2-2.
Definido.
¿Giovanni?
Gonzalo entiende, metió 6 de 8 por primero en el programa.
Tenés razón.
¿Va a jugar Giovanni?
No sé, digo.
Ah, perfecto. Mañana a la 1 del mediodía, Deportivo 1270.
Lo pongo marcando en zona donde va Juanfer, lo sigo.
Y mandar un mensaje al Pata. ¿Te acordás cómo hizo Vivas que arreglaba los equipos por WhatsApp? Un mensaje al Pata.
Yo,
decirle,
yo a esta altura digo, Juanfer, vos tendrías que hacer el curso de técnico.
Sí, Feno sería un gran entrenador.
Ya pasó para mi momento.
No, pará, lo puedes
sería
hacer.
Un gran entrenador, pero lo que serían las conferencias de prensa, ¿no?
¿Te imaginas a Feno?
Te viene un
testa,
Feno.
Yo tendría que haber hecho, porque tengo técnicos, amigo. Tenía que haber hecho, pasó 25 años atrás.
¿Pero vos te imaginás? Sí. Sentado en el mostrador y un testa que le pregunta, Tartaglia, ¿por qué hiciste esto?
No me imagino la respuesta. Chao, gente, hasta mañana.
Como hizo Alejandro.
¿Dónde está la noticia?
Ocho de la noche, 2 minutos en todo el país, cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados 3, humedad 72%. Crítica a la provincialización de las rutas por parte del Gobierno Nacional. El ingeniero José Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, cuestionó el proyecto de provincialización de rutas nacionales, ya que plantea la transparencia de responsabilidades a las provincias sin el giro correspondiente de fondos. Desde Vialidad Nacional señalan que si se transfieren los fondos del impuesto a los combustibles, las obras necesarias podrían llevarse a cabo. La diputada Marcela Pagano denunció a Karina Milei por contratar a una amiga en el Estado que no va a trabajar. Se trata de Andrea Valeria Juárez, que formalmente cumple funciones en la Secretaría General de la Presidencia. Según la denuncia, la mencionada apenas ingresó 2 veces en el último año a Casa Rosada y que sus tareas nada tienen que ver con la gestión. La Municipalidad de La Plata realizará mañana actividades de salud en Arturo Seguí y el centro de la ciudad.
Desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la mañana en el Centro de Atención de Salud Primaria número 11 realizarán un taller de salud mental destinado a adolescentes en la sede ubicada en 143 y 414 bis de Arturo Seguí. Por la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5, continuará el curso de formación profesional para promotoras comunitarias en el edificio Sergio Caracachov. Una propuesta articulada entre la Escuela de Gobierno, el Ministerio de Salud bonaerense y el Ministerio de Educación. Desde la capital bonaerense, Rizzo Valdares, Informa Provincia.
deporte.
Racing recibió una mala noticia. Puede conseguir ayer en uno frente a Estudiantes la clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura. El mediocampista de la Academia, Alan Forneris, que salió lesionado ayer en el partido frente al Pincha, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y estará inactivo entre 6 y 8 meses. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados, 3 décimas, la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Porque cuando entendés más, decidís mejor.
Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
En Provincia.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Rico en Data, este programa que, como dice nuestra presentación, es una economía sin vueltas para los que no entendemos nada. ¿Cómo le va, Cande?
¿Cómo estás, Juani?
¿Bien?
Bien, muy bien. Creo que te estás olvidando de algo.
¿Qué? A ver.
Es nuestro cumplemes hoy.
¡Es verdad! ¡Feliz cumpleaños!
¡No, cumplemes!
Bueno, feliz cumpleaños, escúchame. Un mes es un cumpleaños.
Sí, estoy muy contenta, muy emocionada.
Qué lindo. Bueno,
y ¿qué me trajiste?
Ahora, cuando salgamos, está bajo el regalo. Sí,
me imagino.
Sí. Si no lo ves, bueno, después, esperalo tranquila. Claro, exactamente, porque no llego. Pero bueno, le agradecemos a la gente también que está del otro
por
lado.
Por supuesto.
Obviamente, ¿no?
Tenemos un programón para regalarles en este cumplemes que ya hemos transcurrido y que esperamos que haya sumado alguna de las herramientas que venimos trabajando semana a semana.
Exactamente. Bueno, lo tenemos acá, lo vamos a presentar, sí. El señor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal de la provincia, para hoy hablar, uno de los tantos temas que vamos a hablar, es las apuestas, lo cual me parece un tema tremendo, sobre todo en jóvenes, que hoy está en auge. Es un gran problema para muchos padres y un gran problema que tienen muchos chicos, ¿o no?
Totalmente.
Bueno.
Sí,
¿cómo estás?
¿Todo bien? Muy bien,
Sandro.
Muy bien. Bienvenidos. Felicidades por este cumpleaños.
Gracias. ¿Tu regalo? ¿Lo trajiste?
Está abajo al lado del tuyo.
Bien, perfecto.
Me esperan muchos regalos cuando salga de acá.
Bárbaro. Bueno, un tema muy interesante que ya en minutos nomás, Lisandro, bien, nos vamos a meter en profundidad.
Muy bien.
Pero hoy sí. Tenemos muchas cosas. No solamente vamos a hablar de esto, sino que, ¿qué más?
Vamos a hablar también de obligaciones negociables. Vamos a seguir profundizando en los distintos instrumentos financieros que tenemos a disposición a la hora de invertir. Y también, ojo para los comerciantes, para los pymes de esta hermosa provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar con Leandro Morena sobre una herramienta nueva que tienen para financiar su producción, su capital. Y un montón de cositas más, porque también viene nuestro columnista estrella hoy.
Sí, exactamente. Estrella de malas noticias, pero bueno.
No seas así con Mati. Mati Ragnarman, encima que viene todas las semanas, sí, nos trae la última data.
Sí, pero viste,
lo necesitamos.
Realidad argentina no le puedo decir, viste, buenas noticias. Pero bueno, gran programa, amigos, como siempre, nuestro baño de inversión, como dice Cande, atención a las empresas, muchas cosas, así que quiero meterle que tenemos de todo. Vamos con el CEPA y arrancamos con Lisandro, que lo tenemos acá. Dale.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Y en estas finanzas cotidianas tenemos que hablar de uno de los temas candentes del momento y tiene que ver con las apuestas. De hecho, bueno, yo soy embajadora de Rico en Data, de este programa de educación financiera que llega a las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los temas del curso, ¿no? La diferencia entre apostar e invertir. Y te juro que llama mucho la atención, porque cuando lo decís en un teatro, en un aula, cuando ves las caras de los pibes, es una cara de preocupación y medio que se miran entre sí con cierta complicidad, como diciendo, bueno, él es el que apuesta, nosotros somos lo que apostamos. Se genera ahí un ruido en pibes que tienen 16 años y sabemos que para cualquier menor de 18 años apostar es ilegal, pero sin duda forma parte de su cotidianeidad.
Claro, claro, absolutamente. Hay un informe de UNICEF que creo que salió a fin del año pasado que dice que en Argentina hay un pibe cada cuatro, digamos, uno de cada cuatro apostó alguna vez en su vida en una franja de 12 a 17 años.
Uf. Uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro apostó al menos alguna vez.
¿Esto a partir de qué año aproximadamente se empezó a ver?
Bueno, esto es un fenómeno que es relativamente actual, que bueno, que tiene que ver con parte de la digitalización de nuestras vidas.
Claro, ¿no? Obvio, básicamente.
Y como padres y madres, aquellos que tenemos hijos, bueno, nos genera una enorme preocupación. A mí me toca desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia en particular, trabajar con un programa que tenemos que atiende y aborda distintos problemas, conflictos que se generan en entornos digitales. Sí. Uno de ellos que incorporamos hace más o menos 2 años tiene que ver con el consumo problemático de apuestas, que en general también nos gusta verlo como un derivado de un consumo problemático en general de tecnología.
Claro.
Y
esto del acceso que tienen los pibes en el celular y también lo difícil que es como padre, como madre, como tía, lo pienso. Bueno, entender qué está haciendo ese pibe que está en un cuarto y que por ahí vos decías, bueno, el pibe en la casa, ¿qué hay más seguro que eso? Sí, sí. Bueno, en realidad por ahí está en su cuarto, está apostando, está claro, teniendo comportamientos que ponen en riesgo su salud, su desarrollo.
Total. A veces por ahí es bueno pensarlo de esta manera. Cuando yo, que soy una persona mayor ya, las primeras indicaciones que nos daban para nuestra vida comunitaria tenían que ver con, che, Lisandro, fíjate cuando cruzas la calle, sí, fíjate, claro, si tal una persona que no conoces. Sí. Es muy probable que las primeras indicaciones que le tengamos que dar a nuestros hijos y a nuestras hijas tengan que ver con cuidados en entornos digitales.
Claro.
Pero para eso, por lo menos, tenemos que concientizarnos de cuáles son los verdaderos riesgos. Yo creo que hoy en día es muy probable que la mayoría de las familias no tengan todavía, y no por un déficit de la familia, sino porque nos cuesta hablarlo, nos cuesta entender incluso varios de los problemas.
Pero, Lisandro, digo, ¿cuántos años tenemos?
50.
50. Vos no sabés lo que es que un pibe, de repente, no sabés cuando eras pibe no tenías un teléfono.
No, claro que no.
No tenés ni idea. Entonces estás aprendiendo ahora con tus hijos a saber cómo manejarse cuando vos, cómo manejarte con ellos con una pantalla encima.
Sin duda.
¿Qué apuestan los pibes? ¿Cuál es la apuesta? ¿Dónde se meten?
Lo primero que tenemos que decir es, Cande lo decía recién, para mí está bien empezar de esta manera. Es ilegal la apuesta de personas menores de edad. No está permitido.
Bien, bien,
no,
perfecto. Bien,
o sea, todo pibe que apueste está haciendo algo que no se debe. Esto no quiere decir que merezca ninguna consecuencia, ¿no? No estamos criminalizando lo que hacen los pibes, pero sí entenderlo.
Bien.
Luego, en la provincia de Buenos Aires hay 7 licencias de esto, que todas terminan en punto BET. Esta es la manera de identificar cuáles son
ET.
Okay. Cuáles son aquellas que son legales de las que son ilegales.
Ok.
Dicho esto, para entender...
Las BET son legales.
Correcto.
Bien.
Correcto. Para entender mínimamente el funcionamiento, es importante ver que hay una persona que diseña un sitio. Muchas veces esa persona no es quien después la administra, la vende. Hay personas que diseñan sitios, la venden en cripto muchas veces. Hay una persona que compra y administra, y esa persona genera una cadena de personas que le ayudan a administrarla, ¿sí? Proveedores, subproveedores y cajeros o cajeras.
Sí.
Se está dando últimamente, van a ver, esto es llamativo, que hay muchas mujeres en los eslabones de cajeras. Y mujeres no tan jóvenes, mujeres que por ahí tienen otros trabajos informales y demás. ¿En qué consiste? Por esa cadena del administrador hasta la cajera fluyen los créditos, que son los que terminan recibiendo los pibes y las pibas.
En general, serían como las fichas del casino.
Las fichas del casino.
Eso.
El primer dato es, la ficha del casino corre por billeteras virtuales. Nada más. Los chicos no apuestan con dinero en efectivo. Así que madre, padre, la primera gran recomendación es chequear el consumo.
Claro.
O sea, hoy
hay
en
una
día,
trazabilidad, digamos, de ese dinero.
Todos los pibes, hoy en día lo hablábamos hace un par de programas, todos los pibes tienen billeteras virtuales. O sea, si el pibe no tiene guita en la billetera virtual, básicamente no podría apostar.
Correcto.
Aunque tenga una tarjeta de crédito o una tarjeta de una extensión del padre.
Correcto. Él en principio necesita una billetera virtual. Claro, luego le podría pedir a algún amigo que juegue por él, aunque es un crédito, y él se lo da de otra manera. Digo, pero lo importante es entender
que... Pero si tiene una tarjeta de crédito de la extensión del papá, ¿puede apostar?
No, en principio él necesita transferirle al cajero o a la cajera que le dio el crédito, y ese crédito se le habilita en el panel de la plataforma del sitio en el que juega.
Okay.
¿Está bien?
¿Cuál es la apuesta? ¿Qué es ruleta? ¿Es fútbol? ¿Qué es?
Hay muchas deportivas. Hay algo para decir también, que esto probablemente no se excede en la charla de hoy, pero tiene que ver con la deriva de aquella masculinidad hegemónica con la que yo, cuyos rasgos generales yo me crié.
Uh-huh.
¿Qué queda de todo eso? Bueno, probablemente el mundo de las apuestas virtuales y legales en su gran mayoría es el último lugar que queda para afianzar ese tipo de masculinidades que sobre todo queremos desarmar y queremos pensar en nueva masculinidad. Por eso es que
afecta más a los varones.
Por eso
en
afecta más a los varones. Por eso la idea del riesgo, la idea de desafiar al sistema, la idea de yo me la juego toda. Hay una serie de conceptos que están afianzados en aquella masculinidad. Claro, que estamos tratando de dejar atrás. Entonces, por eso es interesante poder hablarlo. Por eso, desde el programa que nosotros tenemos, llamamos Cuidarnos en Red, trabajamos mucho en escuelas, con docentes, con padres, con madres, mucho con los pibes y con las pibas, tratando de desarmar qué hay atrás de esto, por qué los pibes tienen esta tendencia. Nuevamente, claro, que uno la puede entender en el marco de consumo problemático, pero la idea no es casual que esto afiance mucho más en varones que en mujeres.
Ok. ¿Yo puedo tener un control del pibe de la billetera virtual, de la guita que tiene adentro?
Vos podés tenerlo.
Si él tiene una cuenta, yo puedo tener, ver lo que
vos
tiene.
Vos podés ver, a vos te puede informar cada gasto. Pero además, yo lo que hago con mi hijo es yo se la pido.
Claro.
Ah, ok. Yo le digo, mirá, charlemos de esto.
Lo ven un poco en conjunto.
Charlemos de esto.
Es muy importante llevarlo a la mesa familiar, ¿no?
Claro. No, y además para que él administre, fíjate, no solo pensando en esto, digamos, para que él administre también sus gastos. A mí me parece que hay algo.
Claro.
Hoy probablemente estemos atravesando, y en los últimos días, algunos fenómenos que hablan un poco de esto que vos por ahí creo que apuntó tu pregunta, que tiene que ver con esa brecha de conocimiento que se genera entre padres, madres, hijos, hijas.
Claro.
Eso, la sensación de que estás seguro en una habitación, y la verdad nosotros desconocemos los riesgos con los que rosa en entornos digitales. Esa brecha es la que tenemos que tratar de achicar, porque es la que muchas veces explica, vuelvo a esto que decíamos hoy, asistimos en los últimos días a una serie de amenazas en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país. Hubo más de 1000 escuelas en el país que sufrieron, la comunidad educativa sufrió la zozobra, la angustia de ver en una pared una inscripción y demás con
tiroteo.
Correcto. Y la verdad es que, bueno, eso generó una rapidísima intervención por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Pero lo más importante en esto hay como dos grandes emergentes que también padres y madres tienen que ver. Que una cosa tiene que ver con la transgresión escolar y algo más ligado al mundo de la travesura, que claro, mucho tiene que ver con esto de una amenaza, una inscripción. De hecho, hay pibes que después hicieron bromas con eso y también cayeron en la volteada de la preocupación general.
Por ahí en nuestra generación era el que llamaba con una amenaza de bomba, ¿no?
Correcto. Como... eso yo creo que se desenvuelve en la misma dimensión. Luego hay otro tipo de amenazas que ya no son anónimas, son personas que directamente amenazan a un compañero, un ex compañero, a veces mostrando armas. Claro. Ese tipo de amenazas nos genera nuestra preocupación. Pero en cualquier caso, yo tengo para mí, al menos, y es una hipótesis que acabamos de denunciar, es que como punto en común de ambas expresiones, aquellas que no queremos subestimar ninguna, pero aquellas que nos generan menos preocupación que las otras, tienen como fuente algunas comunidades digitales que nos preocupan particularmente, que son casi subculturas digitales, ustedes las habrán visto, las tristemente célebre.
Incels,
y claro, True Crime Community, no sé si vieron, la comunidad de crímenes reales.
No sé.
Bueno, pero no el true crime como el género de documentales o cine, sino lejos. Como...
yo creo que apela, Cande, claro, me parece, tenés razón, no estamos criminalizando eso, ¿no? Pero apela a esa idea del crimen real, porque son comunidades que vanaglorian, que exaltan la figura de aquellas personas que han llevado adelante tragedias en escuelas.
Como si fueran mártires.
Correcto.
Y eso que los pibes lo ven como un espacio en el que están ahí adentro.
Que lo que encuentran, la verdad, después de mucho estudio que se hace en varios países del mundo, en Argentina también se están yendo adelante, se encuentra que son comunidades digitales que están desideologizadas. Digo, no vas a encontrar un patrón.
Es tremendo lo que me dice.
Lo que encontrás ahí son instancias de validación de los pibes. Pibes excluidos, no validados en otros ámbitos, en esas comunidades digitales encuentran una forma de validación, y vos después encontrás distintos niveles de participación.
Claro.
Personas que simplemente consumen este crimen real, personas que después pasan a circuitos ya no abiertos, sino cerrados, más de mensajería, tipo Telegram,
pero
Discord.
Pará, Lisandro, porque lo que vos me estás contando son muchas aristas, ¿viste? Por un lado es dónde pueden estar los pibes, que en esto que me decís, che, en un espacio en donde se... enaltece al criminal, tengo ni idea, me estoy enterando ahora de lo que está diciendo, te pongo un ejemplo. Y por otro lado, lo que empezamos a hablar, que son las apuestas, ¿sí? Digo, lo veo como aristas distintas en las cuales, digo, el padre tiene que estar prestando atención.
Creo que todo tiene que ver también con los riesgos de ese entorno digital, que puede ir desde apuestas ilegales, que uno diría tiene un nivel de criminalidad bajo, a, crímenes mucho más pesados y más densos, pero que todo tiene que ver con un pibe que en realidad vos de repente está en su cuarto y decís, está perfecto, Pedrito, si está en el cuarto estudiando.
Totalmente.
Y de repente está en este entorno donde, sigue siendo una persona adolescente que está formando su subjetividad.
Olvídate.
Y que no encuentra...
Pero perdón, quiero volver a las apuestas, porque lo que yo te preguntaba antes es... Porque cuando vos me dijiste, che, si yo no le transfiero guita al pibe, el pibe no puede apostar. Entonces, básicamente se corta ahí, digo, se corta la cadena. O hay una chiquita de la que yo no sé, me estoy enterando, y está la, el pibe tiene una trampa por la cual puede seguir haciéndolo.
La trampa que tiene el pibe es, o sea, el sistema funciona con dinero digital. Ahora, si a mí, por alguna razón, me han obturado esa posibilidad y yo tengo plata en efectivo y te pido a vos que juegues por mí, bueno, yo de esa manera lo evité. Claro. Lo que quiero decir, el sistema no funciona sino a través de créditos que se consiguen a través del mercado digital.
Bien, perfecto. Eso ya entonces el padre puede, tiene el control para cortar de cero.
Correcto.
Ahora, en esto que decía Cande, en esto que comentaban recién, estoy en espacio, yo creo que el pibe está seguro en el cuarto, pero está con la pantalla.
Sí.
¿Qué es lo que tiene que hacer un padre? ¿Qué tengo que hacer?
Y bueno, ahí... lo primero que hay que decir después de todo este derrotero de cosas que hemos dicho es que la verdad es que los entornos digitales están buenísimos. Sí. Hay que volver a decir, son lugares donde existen un montón de oportunidades para conocer, es una forma de acceder a información y a la diversión, que hay que evitar cualquier escenario prohibicionista en ese sentido, por lo menos es nuestra postura. Bien. Ahora, ¿eso quiere decir que esté exento de todo riesgo? No.
No.
Hay un montón de riesgos.
Ok, ¿qué hago yo, padre?
Vos, padre, yo antes que ponerte al lado de tu hijo, al lado de tu hija, a ver por dónde navega, qué está, a ver si visita subculturas digitales o si está hablando, yo creo que la opción es la conversación.
Hablar.
Y tratar todo el tiempo de que él conozca. Pase primero, tenemos que conocer nosotros.
El pibe no llego todos los días a las 11:30 de laburar, el pibe cuando yo llego lo veo 5 minutos, termino de comer y se formir, no puedo hablar.
Un escenario propicio.
¿Qué hago?
Un escenario propicio para que vos ensanches una brecha de conocimiento respecto de por dónde anda tu pibe en entornos digitales.
Claro.
Lo ideal sería que busques la forma, más en este momento donde la gente necesita trabajar más para cubrir las necesidades mínimas, la manera de tener una instancia, primero para que vos te interiorices de cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta tu hijo o tu hija, porque la verdad primero necesitamos saberlo nosotros, para luego transmitírselo de la manera menos dramática posible, porque la idea nuevamente no es infundir miedo ni mucho menos, al contrario, poder disfrutar de una manera segura de esos espacios.
Hay consejos sobre esto en la página de Cuidarnos en Red.
Sí, les recomendamos que la visiten. Van a ver que hay distintas formas de conflictividades. Tiene que ver con el grooming, tiene que ver con violencia digital en entornos digitales, tiene que ver con estafas, tiene que ver con consumo problemático de apuestas. Hay derivaciones a todas las áreas del gobierno de la provincia que atienden especializadamente estos fenómenos, y hay mucha información también para poder disfrutar de los entornos digitales.
Hermoso.
Gracias. No. Cuidarnos en Red, entonces.
Sí, señor.
Listo, Cuidarnos en Red. Los que están del otro lado, padres, métanse ahí.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Estás en provincia.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Toda la data que tenés que saber.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de crédito productivo, vamos a hablar de crecimiento, de lo que se llama deuda buena, deuda en el buen sentido, y para eso estamos con Leandro Morena, especialista en financiamiento productivo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Te vamos a pedir que te acerques un poquito más al micrófono.
Ahí estamos.
Pero bueno, nos toca hablar de algo positivo porque tiene que ver con crecimiento productivo, con comercial, con una opción, una oportunidad para las pymes de nuestro país.
Exacto. En este momento estamos, digamos, transitando un entorno de baja de tasas de interés. El banco, básicamente, en todo lo que es la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, tiene un programa que se llama Repyme, que tiene tres puertas de entrada, básicamente, que es el crédito de capital de trabajo, el descuento de cheques y los créditos de inversión. Dentro de este programa, bueno, se han dado una baja sustantiva de tasas, sobre todo capital de trabajo al 38%, lo que es el descuento de cheques y cheque, que se hacen todo a través del home banking, pasaron del 36% al 29%, y después tenemos la línea de inversión, que es para financiar todo lo que es, por ejemplo, compra de maquinarias, ampliaciones de planta, que son a plazos de por lo menos 5 años.
Bien. Ok, o sea, estamos en un buen escenario para que las pymes pidan plata, básicamente.
Exacto, sí.
Ok.
Se está viendo, digamos, nosotros veníamos del año pasado de un entorno, digamos, con tasas muy altas, en donde el crédito estaba retraído, el amor había aumentado, pero bueno, ahora estamos transitando, digamos, el banco está acompañando este camino de baja de tasas para asistencia a las pequeñas y medianas empresas, y vemos que se está reactivando.
Bien, o sea, sos una pyme, tenés una pyme en este momento, estás escuchándonos, presta atención. Tenés un amigo que tiene una pyme, decile que ponga AM1270 en este momento. Tenés una empresa, lo mismo, porque vas a hablar de pactar digital.
Bien.
¿No?
Pactar Digital es el... A ver, vamos a hacer una introducción primero para que se entienda bien lo que es Pactar
me
Digital.
Me gusta, sí, sí.
Digamos, históricamente, digamos, durante décadas, el rol de todos los bancos fue un poco periférico. O sea, los bancos otorgaban financiamiento a sus clientes, custodiaban depósitos, transaccionaban pagos, pero siempre estaban ajenos a lo que era la operación comercial entre compradores y vendedores. O sea, no intervenían en los montos, plazos.
O sea, vos eras el banco.
Juan era una empresa
y yo era el proveedor y simplemente nos manejábamos entre nosotros.
Yo le daba la plata a él y ustedes se arreglaban entre ustedes.
Okay.
El banco estaba ajeno a esa relación comercial.
Ok, no se metía.
Exacto. ¿Qué está pasando, digamos? Ya hace un par de años, digamos, que digamos está evolucionando muy fuerte, está penetrando muy fuerte en lo que es las finanzas embebidas o la financiación de los bancos dentro de la cadena productiva.
Sí.
¿Qué significa? Digamos que antes, como dijimos, que estaban los bancos en una posición periférica, hoy están dentro de un entorno digital en el medio de la relación comercial entre las partes financiando.
Bien.
Ok, o sea, vos banco, a partir de ahora, básicamente te vas a meter.
Exacto.
¿Y de qué manera te metes?
Bien, a ver, hace ya casi dos meses el banco lanzó este producto que se llama Pactar Digital, que básicamente es una línea de financiamiento 100% digital. ¿En qué consiste? Que,
poneme un ejemplo, una empresa necesita...
Por ejemplo, una empresa que tiene que comprar combustible a su distribuidor de combustible. Los plazos máximos que tenían en pagar era de contado, máximo 72 horas. Hoy el banco interviene en la operación comercial financiándote hasta 360 días a la pyme compradora.
Ah, bien.
Y dentro de lo que es la transacción comercial, el banco le acredita un préstamo a la pyme y automáticamente se lo transfiere al proveedor.
O sea, te presta la guita el banco, básicamente.
Exacto. ¿Qué significa? Que el proveedor cobra el contado y el cliente es financiado por el banco hasta 360 días de plazo, digamos, en una diversidad de plazos que van de 30 días hasta 360 días.
O sea, uno paga el toque y el otro recibe la guita al
instante.
Exacto.
Acá la clave es que el proveedor cobra el contado, el cliente comprador es financiado por el banco y el riesgo crediticio es asumido por el banco.
Ok, perfecto.
Ahora,
vamos a tema tasas.
Bien, entonces, ¿cuál es el beneficio?
Vos me prestaste,
digamos,
claro, exacto. Vos me prestaste y ahora ¿qué me vas a pedir? ¿Cuánto me vas a pedir? Claro.
A ver, estas líneas de crédito, a diferencia de cuando el banco está ajeno o es un actor periférico en la relación comercial, acá el banco lo que se asegura es el destino de los fondos.
Claro.
O sea, yo te presto a vos.
Sí.
Comerciante, pyme, y yo me aseguro que vos, ese dinero que el banco te presta, lo vas a utilizar para comprar mercadería. Lo vas a utilizar dentro de tu giro comercial.
Bien, vos te asegurás de eso, seguro.
Entonces yo me aseguro que vos lo vas a utilizar para comprar mercadería, para, no sé, extender los plazos a tu cliente.
Para seguir produciendo.
Seguir laburando.
El préstamo común de capital de trabajo, o sea, el banco lo que hace es acreditártelo. O sea, históricamente, cuando el banco está por fuera de la relación comercial, el banco le acredita los fondos y ahí se desentiende.
Claro.
Yo no sé qué es lo que hace la pyme con esos fondos, si compra dólares, si lo utiliza para pagarle otro banco.
Apuestas digitales.
Claro, sí, si va efectivamente a la producción.
Exacto.
O no.
Entonces, acá como está asegurado el destino, estos créditos, digamos, además de las gerencias de riesgo otorgar una mayor cantidad de fondos, hacer calificaciones más grandes, porque el destino está asegurado, como el riesgo es menor, la tasa es menor.
Entonces, okay.
Como yo les había dicho antes, hoy tenemos los C-Check en plazos cortos al 29%, hoy se pueden financiar con Pactar Digital a 30 y 60 días al 21%.
¡Ah, wow!
Bueno, bien.
Es mucha la diferencia.
Es mucha. A ver, nosotros salimos ya hace unos días con esta baja de tasas. O sea, la línea de Pactar Digital, las tasas van desde el 21 al 33, de acuerdo al plazo. 30 y 60 días el 21, 360 días es el 33.
Bien.
Entonces, nosotros de alguna manera lo que queremos incentivar es, digamos, la utilización de los plazos más cortos, sobre todo lo que es la cadena del transporte para la compra de combustible.
También me imagino, ¿no? Si yo soy proveedora de Juani y él me iba a pagar, por ejemplo, con un cheque a 30 días, pero ahora me paga de esta manera, donde yo recibo la plata en el momento, también le puedo vender en mejores condiciones.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos, al cobrar de contado, el banco, o sea, vos podés ofrecerle un mejor precio a él.
Claro.
E incluso existe esta posibilidad.
No había pensado.
Existe esta posibilidad que son
que aprender a negociar.
Sí, estoy muy mal. Me acabo de dar cuenta.
Lo que llamamos las condiciones especiales que tiene Pactar Digital. Vos, como cobrás de contado, por ahí, seguramente, de acuerdo al producto que estés vendiendo, podés sacrificar un margen, podés hacer un aporte de una comisión, por ejemplo, de un 5%, y esa comisión del 5% el banco se la traslada en una menor tasa.
Ok.
Entonces, hoy se da el caso que tenés operaciones a 90 días.
Ahora tenés que charlarle, tenés que decir.
Eso lo tienen que acordar. O muchas veces, de acuerdo al producto, hay productos que no tienen el margen suficiente para hacer un aporte del 5 o del 10%.
Depende, obviamente.
En general,
pero quizás se puede y vos sabés que lo puedes negociar.
Si es un servicio, por ejemplo, si es un servicio mecánico, un service, ahí hay mucho más margen. Entonces pueden hacer un aporte del 5 y 10%. Y si el proveedor hace un aporte del 5% en una operación de 90 días, al cliente le queda una tasa del 16%.
¡Wow!
Ah, bueno.
Y sí, es una forma también de dinamizar esa transacción, ¿no? De asegurarse en términos de, bueno, él se asegura con él. Vos como banco te aseguras que él te va a pagar y yo como proveedor me aseguro porque siempre, el banco me paga.
A ver, siempre los requisitos son que los proveedores tengan una cuenta corriente y que los clientes tengan una línea de crédito en el banco.
Claro.
Esos son los requisitos para operar en Pactar Digital. Okay. Pero bueno, vamos a hacer una aclaración por las dudas, que a ver, esto no es un invento nuevo, sino que Pactar Digital se está montando sobre Procampo Digital. Esta misma plataforma ya existe hace 2 años, pero estaba circunscripta al sector agropecuario.
Solo al campo.
Solo al campo. Ahora el banco, digamos, avanzó sobre el resto de los sectores de la economía y bueno, ya está disponible y el banco está empezando a trabajar las distintas cadenas de valor.
Bien.
Como el transporte.
¿Esto es exclusivo en Argentina de Banco Provincia o lo hace el resto de los bancos? Yo la primera vez que lo escucho.
En lo que es industria, comercio y servicios, sí, es exclusivo de Banco Provincia. Pero en el agro no, está, está diversificado, todos los bancos lo tienen en general.
Pero el resto no, ahora esta expansión es solamente el Banco Provincia.
Claro.
Che, muy bueno.
Tenemos la primicia, básicamente.
Muy bueno.
Así que, Leandro, te vamos a tener que volver a invitar. Bueno, así nos vas contando también los resultados.
Cuando quiera, la verdad que son muy auspiciosos, el interés. La verdad, todo tipo de empresas. Recordemos también que esto está para grandes. O sea, no hay restricción, no es que sea para pymes, es para grandes empresas, pymes, monotributistas, todos pueden ser proveedores y todos pueden ser clientes compradores.
Claro, me interesa.
Claro, excelente, excelente, sobre todo para el que está del otro lado que tiene una pyme o bueno.
La gran utilidad es que se pueden formar cadenas de valor con una gran empresa como proveedora, por ejemplo una petrolera, y después pequeñas pymes
que
todos transaccionan a través de Pactar Digital.
Hermoso. Bueno, un montón de temas.
Muchos.
¿Cómo te sentís como empresario, Juan?
No, sabés cómo salgo acá, ¿no? Salgo a revolear guita por todos lados, olvídate. Leandro, gracias.
Bueno, gracias muchas a ustedes, un placer.
Se viene el inversión, el baño de inversión.
Se viene el baño de inversión.
Bien, perfecto. Me encanta esta sección, ya lo saben. Siempre nos metemos en un tipo de inversión para aclararte y que puedas entender, como yo, que no entiendo nada. Tanda.
¿Qué de nuevo, viejo?
Toda la data que tenés que saber.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 32 minutos en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados 9, la humedad 68%. El gobierno formalizó la privatización de Transener. La operación fue oficializada este lunes mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo. De esta manera, la Nación dejó de ser parte de la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país tras transferir la totalidad de la participación estatal. El consorcio ganador desembolsó unos 356 millones de dólares. Medicus será el nuevo prestador médico de las Fuerzas Federales de Seguridad. La empresa brindará cobertura de salud al personal en actividad y a los grupos familiares de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La transición se realizará de manera progresiva y por etapas hasta alcanzar su implementación total. Donald Trump viajará a China para buscar acuerdos comerciales. El republicano será el primer presidente de Estados Unidos en visitar el país asiático en 9 años. Lo acompañará el dueño de Tesla, Elon Musk, junto a otros empresarios. Hasta el momento no confirmaron la fecha. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados 9, la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Baño de inversión, señoras y señores. Como siempre les decimos, en esta sección te contamos un tipo de inversión para que tengas, como siempre, información. A ver, de nuevo, te lo decimos. Esto es lisa y llanamente, ¿eh? Te lo vamos a explicar fácil, simple, para que lo entiendas. Hoy está con nosotros Verónica Pugliese, especialista del mercado de capitales de Banco Provincia, para contarnos qué son las ON. ON. Yo veo, para mí, ON es on-off, ¿viste? Nada más. Claro, no tengo ni idea, claro. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, chicos. Gracias.
Bienvenida.
Felicidades por el cumplemes.
Gracias.
Muchas gracias. ¿El regalo?
Muchas gracias.
Abajo con el tubo.
Con el mío y con el de perfecto.
¿Qué regalos que hay, por favor?
Abajo. Ahora lo vamos a ver, qué bueno. Bueno, Vero, nos vamos a meter a las ON.
En las ON.
Inversión ON. La semana pasada vimos bonos, ¿cierto?
Sí.
Bonos, letras, entendimos un poco.
Bueno.
Hoy nos metemos ON, yo primera vez que lo escucho. No sé, bueno, de qué se trata, así que me tenés que contar a alguien que no sabe nada.
Bueno, a ver, las ON son obligaciones negociables, son un tipo de financiamiento para las empresas, ¿sí? Las empresas emiten un bono que Bien. Se llama obligación negociable, las empresas privadas, que es para financiarse para hacer cualquier tipo de cosa que necesiten, ¿sí?
Ok, claro. La empresa necesita
guita. La empresa necesita plata. Bien. Y va al mercado de capitales para obtener ese dinero.
La gente...
Está bueno el paralelo que traes, porque justamente la semana pasada que hablábamos de bonos y letras, hablábamos de una deuda del Estado nacional o provincial que emitía este papel. En este caso es una deuda, pero es
una
de
empresa,
una empresa privada.
Privada,
y por eso se llaman obligaciones negociables. Y si no lo escucharon, encuentran el capítulo en Spotify, por supuesto.
Muy bien. Bueno, entonces, por el lado del inversor, lo que hace un inversor es ver qué tipo de empresas están emitiendo una obligación negociable.
Yo puedo ser un inversor.
Cualquier persona,
cualquier persona
o cualquier empresa puede
física,
ser inversora,
empresa,
¿sí? Y invertir en obligaciones negociables.
Okay.
¿Sí? Vamos a estudiar a la empresa que está emitiendo. En general son empresas grandes o pymes que siempre están respaldadas por una entidad financiera.
Claro.
Banco
okay.
Provincia está...
todo eso lo voy a encontrar en la página.
En la página del banco, en la parte de mercado de capitales.
Bien. Claro.
Y bueno, como inversor vamos a prestarle plata a esa empresa
okay.
A cambio de un cobro de intereses. ¿Sí?
Okay.
El cobro de intereses va a ser trimestral, de, no sé, semestral, todo va a estar pautado de antemano.
De antemano vos vas a ver si te van a devolver la guita en 3 meses, 6 meses o cuánto es el
no
máximo.
No el devolver la plata, sino que el cobro de intereses. La plata uno la va a invertir y el plazo va a ser mínimo 12 meses, ¿sí? Okay. 18, 24. O sea,
un año no la mueves.
No la movemos, pero vamos a cobrar intereses.
El interés te lo quedas.
¿Sí?
Si la querés sacar, esa plata de la inicial que pusiste, ¿la podés sacar o no?
Sí, se puede por otro tipo de mercado.
Por el mercado secundario, ¿te acuerdas, Juani?
Claro, exactamente.
Ah, bueno, ya pasada. Saben algo de eso.
Me gusta cómo vamos creciendo programa a programa.
De a poco.
Bien. De a poco, pero
está
va.
Bueno.
Entendiendo.
Está buenísimo.
Un poco en la metáfora de esto de la publicidad del baño de inversión, uh-huh. ¿Qué tipo de pileta sería la de las obligaciones negociables?
Y un inversor muy conservador, diría que no, sería tirando a moderado, el que se tira del
trampolín.
Del trampolín, pero no tan alto.
Ok, decíamos. Es una tirada del trampolín, medio. Pero un poquito más
un
baja.
Un intermedio, sí, porque si bien no es como comprar acciones, que es muy volátil, que suben, bajan, puedo ganar o puedo perder, uno conoce todas las condiciones de antemano, pero bueno, puede haber un riesgo por la empresa en sí.
Claro.
Entonces, bueno.
El riesgo sería, digo, para decirlo, es muy raro que pase esto, no sé si hubo un caso, pero sería, yo le estoy comprando deuda a una empresa, obviamente si esa empresa cierra, yo perdí mi dinero.
Claro.
Pero exacto. Sería muy raro porque son empresas muy grandes.
Son empresas muy grandes, hay un montón, si ustedes ven en el mercado hay un montón de emisiones, ahora cada vez hay más, y son empresas grandes, y uno puede ir analizando también, porque las empresas en general emiten y vuelven a emitir y vuelven a emitir. Entonces, bueno, analicemos, pagaron,
claro.
Pagaron bien, pagaron a término, listo.
Y lo que me dan es, bueno, el capital que yo puse,
claro,
más un interés que me dicen ellos. O sea, en el momento de la licitación me dicen, bueno, cada 3 meses vas a cobrar tanto, cada 6 meses vas a cobrar tanto.
Exacto, y al final, cuando termina el plazo, que uno también sabe de antemano cuándo es, te devuelven el capital invertido.
Ya sabes, los porcentajes están estipulados.
Se licitan un día en particular. Uno ya sabe el plazo, la moneda, los términos y la tasa se va a licitar el día de la
emisión. ¿Cuánto suele ser o no? Es imposible decirlo eso. Más o menos.
Hay una tasa.
Está del otro lado, quiere escuchar guita.
Tamar,
dame
bueno,
números.
Hay una tasa Tamar,
claro,
que hoy está,
número,
no sé, en 27, 25.
Claro.
Y se suma un porcentaje más.
Claro, es que también chiquitito. Hay que saber que esas obligaciones negociables a veces se emiten en pesos y a veces se emiten
veces
en dólares.
Dólares
okay.
Sí.
Siempre es plata que se está pensando, que esa empresa la piensa para un proyecto en particular. Entonces, en general, las que emiten obligaciones negociables en dólares son empresas petroleras, por ejemplo,
claro.
Del mundo de la energía,
okay.
Que como exportan y generan dólares, bueno, lo hacen directamente en dólares.
Okay.
Es importante pensar eso también para ver en qué moneda y qué me asegura esa inversión.
Okay.
Tal cual.
Okay.
Tal cual.
Sí.
No. Y estudiar bien las empresas y qué tipo de empresas son y esto que decía antes, de ver si vienen cumpliendo con pagos y
claro,
con la
pero devolución. Sería menos riesgoso que las acciones, porque vos en las acciones, por ahí esa gran empresa tuvo un mal año e igual
y
perdiste plata.
Y perdiste plata, tal cual en
claro.
Las acciones podés ganar un montón o perder un montón.
Ahí
claro.
Sí sería el salto desde arriba.
Exactamente.
El clavado
el
ese
clavado
que se
desde
dieron.
Arriba de todo. Este es un intermedio porque en general si uno estudia y ve las empresas son grandes, es muy difícil que tengas ese riesgo. Entonces,
o sea, repasemos. Una empresa necesita plata, vos le prestás, le das 100 y puede ser que a los 3 meses recibas un 27% aproximadamente en el interés, básicamente.
Los intereses son, bueno, claro, una tasa anual, se van dividiendo,
claro.
Pero
bien.
Bueno, vas a ir recibiendo
27% anual,
claro.
Exactamente.
Sí.
Es una inversión de mediano a largo plazo.
Sí, porque en general uno para... O sea, vas a ir recibiendo trimestralmente. Si vos la vendes en el mercado secundario a los 3 meses, ya está, no te sirve. Entonces tenés que saber que, por lo menos para ganar, y bueno, vas a tener que dejarle el plazo que la ON...
demanda.
Que la condición de... Claro.
Claro.
O sea, es para un perfil de inversor moderado.
Moderado, sí.
Claro,
sí,
saber que la vas a dejar ahí, no la vas a poder agarrar.
Sí, claro, tenés un billete que sabes que no lo vas a usar.
Bien.
Y que no tenés pensado hacer ninguna inversión aparte un auto, una casa, además. Bueno, lo pones ahí y, bueno,
decís, voy con la ON. Contame, para el que entra a la aplicación, cómo es, está del otro lado, la persona que está escuchando dice, ¿cómo hago?
Bueno, por el home banking.
¿Entro al home banking? ¿A dónde voy? Tres rayitas.
Entras a las inversiones.
Tenés la cuenta comitente, que es lo que se habla para todo tipo de inversiones, necesitas la cuenta comitente. Bien. Entonces, y vas a la parte de, licitaciones. Y ahí aparecen, de hecho, aparecen todas las licitaciones en las que participa el banco, y está bueno también investigar un poquito ahí también.
Claro, para acostumbrarse con esa información.
Sí, está bueno hacer ese ejercicio.
¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta de esa información? Porque yo me encuentro con eso y digo, bueno, acá están las empresas, ¿qué voy a ver? ¿Empresas, números?
No, vas a ver, bueno, la empresa emisora, el plazo.
Okay.
Sí, sí, te sirve o no. Hay empresas que emiten a 36 meses, y no, es un montón.
Claro.
Pero hay empresas que 12, 18 meses, y capaz que para un inversor como nosotros está bueno.
Bien.
Vas a ver el plazo, vas a ver la moneda, vas a ver, la tasa, ¿no? Porque se licita ese día. Y bueno, eso básicamente, con esos datos, conociendo la empresa, uno puede ir a ver la calificación. Y si es una pyme, en general las pymes están avaladas por las entidades financieras. En nuestro caso, el Banco claro. Provincia acompaña mucho a las pymes. Y bueno, quien se hace cargo en caso de que la empresa no pueda solventar claro. el pago es el banco. Con lo cual también ahí ves, bueno, quién es el banco que la... que le está avalando,
claro.
Banco Provincia, listo.
Estás asegurado que te van a pagar.
Totalmente.
Vero, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Ha quedado todo muy claro. Va, por lo menos yo.
Perfecto.
Sí, ya lo
perfecto.
Entendí yo.
Entonces, perfecto.
Buenísimo.
Gracias.
No, por favor.
Hacemos una pequeña tanda. Sí. ¿Y quién viene después?
Nuestro columnista estrella.
El Ragnarman.
El Ragnarman.
Con malas noticias.
No.
Buenas noticias. Bueno,
buenas noticias.
Ahora veremos.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más. We'll be right back. estás en provincia.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data.
Ahora
Matías Ragnerman.
Economía para no entendidos. Porque entender la economía...
garpa.
En nuestro cumplemes, la verdad es que tratamos muchos temas, sí. Pero el tema que siempre hay que trabajar en cada semana, en estos lunes a las 8 de la noche, tiene que ver con la coyuntura económica. Y por eso tenemos a nuestro gran columnista estrella, Matías Ragnerman. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿Viniste con buenas noticias hoy?
Vine, rebusqué, hice tarea, estuve leyendo, estuve buscando una buena noticia, costó, pero parece que algo encontramos.
Ok.
Así que vamos a hablar hoy de la economía de Chile. No, mentira.
Bueno, dame noticias. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar, Mati, de inflación, que parece que está desacelerando.
No suena bueno, ¿eh?
Claro, no suena bueno.
La verdad que yo la inflación, cada vez que voy al supermercado, me deprimo.
Claro.
Bueno, porque la inflación es que los precios suban. Lo que pasa es que a veces pueden subir más rápido y a veces pueden subir más lento.
¿Cómo es eso?
Y a ver, por ejemplo, los precios desde el 2002, por lo menos, que todos los meses suben. Suben un poquito a veces suben un muchito, pero siempre suben.
Bien. Sí.
¿Qué pasó? En el arranque del año la inflación se había acelerado. O sea, los precios subían más rápido de lo que habían subido al cierre del año pasado.
Ok.
Y en marzo tuvimos un pico de 3,4%, sí, que es un montón.
Un montón.
Para que se den una idea, en, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación anual está en torno del 3,4%, con lo cual... En un mes, en Argentina, los precios subieron lo mismo que todo un año en Estados Unidos.
Claro. Oh. También principalmente por combustibles, ¿no? Porque yo que me manejo en auto, bueno, lloraba la gente en el surtidor porque fue un aumento del 20%.
Sí, sí, porque por la guerra el precio del petróleo había subido 40% en dólares. Bueno, lo que pasó en abril es que la inflación se desaceleró. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos porque el INDEC recién va a publicar los datos este jueves. Sí, okay. El jueves 14 de mayo. Okay. Pero... lo que nosotros estuvimos analizando y desde el banco, el estudio que hicimos, es que la inflación va a estar, o podría estar en realidad, por debajo del 2,5%.
Ok, ya me lo decís así, suena bueno.
Suena bueno, es un avance.
Es un gran avance.
Pero 2,5 sigue siendo un nivel alto mensual.
Da bien.
Por ejemplo, en Brasil, para que te des una idea, un mes con mucha inflación es un mes con 0,8% de inflación. O sea, tres veces menos de lo que vamos a tener ahora. ¿Pero qué pasa? La pregunta siempre es ¿por qué baja la inflación?
Claro, exacto. ¿Por qué baja?
Baja por buenas razones.
3,4.
Baja por malas razones. Y nosotros lo que entendemos es que bajó por malas razones.
¿Cómo es eso? ¿Cómo baja por malas razones? ¿Cómo puede bajar?
¿Qué pasó en los primeros tres meses del año? A ustedes, los salarios, ¿les ganaron a la inflación o perdieron?
No.
No.
Perdieron.
Perdimos.
Entonces... primer,
o sea,
punto,
en general creo que la pauta es que los salarios están bastante congelados y vos tenés un fenómeno de inflación
o sea,
que sigue transcurriendo.
Exactamente.
Entonces, el costo salarial subió por debajo de los precios de venta. Primer punto. Segundo punto, el dólar subió por debajo o por encima de los precios. Acuérdense, había cerrado el año pasado en 1.400 pesos, más o menos, 1.450, y terminó el primer trimestre en 1.350.
Claro.
Con lo cual... por más que en pesos éramos un poco más pobres, a fin del primer trimestre en dólares éramos un poco más ricos o menos,
claro,
pobres. Cada uno lo ve como quiere. Y lo otro que nos sumó tanta presión, no en marzo, sino en enero y febrero, habían sido las tarifas. Con lo cual, la inflación le ganó a todos los precios relativos.
¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la inflación suba si el dólar bajó, si los salarios se plancharon? Digo, ¿qué fue lo que creció ahí?
Lo que creció fueron los márgenes de ganancia. Las empresas que habían perdido un poco de rentabilidad en la segunda parte larga del año pasado, ya desde mayo del año pasado venían perdiendo casi un año, en el primer trimestre de este año empezaron a recomponer la rentabilidad. Y eso explicó, de vuelta, que el nivel general de precios, o sea, los precios de venta cuando vas al supermercado, subiera por encima de el salario del cajero, el salario del repositor, los costos logísticos, las tarifas de luz que pagaba ese supermercado. Con lo cual, la ganancia, la parte que se llevaba, es el supermercadista, terminaba siendo más rentable. ¿Cuál es el problema de todo esto? Cuando uno iba, podía comprar cada vez menos.
Claro.
Con lo cual, esa remarcación que le había puesto el supermercado no terminaba, decimos los economistas, convalidada por las ventas.
Ok.
O sea, cayeron las ventas o cayó de nuevo el consumo por el aumento de los precios.
¿Qué era el EMAE que hablamos la semana pasada?
Sí, el que yo
¿qué te medía?
El nivel, pero de producción total de todo el país, básicamente.
Y
productos, servicios.
¿Que había crecido o había caído en la primera parte del año?
Que había caído.
Bien, buen examen, ¿eh?
¿Salió un examen?
¿Vas a
yo te salvo.
Te tiré un carpetazo.
Ya te dije, soy inversor.
Es la silenciosa venganza de la mala... No, mentira. Bueno, volviendo un poco para acá, la caída del EMAE, un poco lo que nos dice es que no se estaba convalidando en las ventas, en la producción, ese aumento de los precios.
Pará, pero te interrumpo, Mati. O sea, vos lo que me estás diciendo es, yo no puedo, vendo un determinado producto, lo tendría que aumentar, pero no lo aumento básicamente porque no me lo compra nadie.
Lo aumentás más lento de lo que venías aumentando.
Claro, porque la inflación aumentando sigue seguís haciéndolo.
Ojo, okay. Porque los precios siguen subiendo.
Okay.
Lo que pasa es que lo aumentás un poco más lento de lo que lo hacías antes. Si remarcabas dos veces en el mes, quizás ahora lo haces una.
Una.
Y eso es un poco lo que está explicando la desaceleración de la inflación de abril.
Ahora, ¿pero qué representa para la persona que vende? Digo, ¿representa una ganancia real o...?
No.
¿O no?
Para...
¿Llegamos a pérdida o no?
Depende, a ver, depende del rubro, depende del sector, depende la empresa. En líneas generales, la economía argentina está, sobre todo cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, que tiene una sobrerepresentación de la industria, sobrerepresentación del comercio y la construcción. Nosotros podemos decir, bueno, crece la actividad petrolera. El tema es que eso puede crecer en Neuquén, no en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
En la provincia de Buenos Aires, la verdad es que las empresas están muy finas y las que no están muy finas ya están en terreno negativo, ya están en rojo. Por eso, por ejemplo, desde el banco salimos con Pactar Digital, para poder auxiliar un poco.
Para poder bancar.
Atenuar, moderar. No vamos a lograr revertir.
Pero pará, pero me estás diciendo que en línea general está yendo a pérdida. Es una situación deplorable.
Mira, te digo una primicia que es un poco triste, pero las tasas de ganancia, sacando la economía petrolera, la rentabilidad, los márgenes de ganancia, están en los niveles más bajos. Sobre todo de la economía, lo que se llama la economía real, la construcción, el consumo masivo, lo que se llama insumos difundidos, estoy pensando en la producción metalúrgica, que en el conurbano tenemos mucho. Todo eso tiene los menores márgenes de rentabilidad de los últimos 10 años, 11, porque desde el 2015 están los datos. Y son los datos más bajos de todos. Con lo cual, para mí es interesante porque es un gobierno que no contenta a los trabajadores porque cayó el poder adquisitivo, pero tampoco está contentando, salvo a algunos muy puntuales, a los empresarios. Porque también caen los márgenes de rentabilidad.
El tema es a dónde se va todo eso, ¿no? Como uno diría, bueno, si no se va a las empresas, si no se va a los trabajadores, ¿a dónde se está yendo?
Se está concentrando mucho la economía.
Claro.
Están empezando a quedar muy, muy significativos dos sectores que también hay que decirlo, no están creciendo por una buena política del gobierno nacional, sino que están creciendo por factores naturales.
Pero, claro. Entonces, porque me meto en lo que pregunta Cande, siempre es, che, ¿cómo viene a futuro? Si yo estoy en una situación en la cual estoy aumentando un poquito, pero sin embargo estoy perdiendo... El próximo mes vamos a ver una aceleración total de la inflación porque, digo, el tipo lo único que tiene que hacer para hacer es, che, aumentar más, ¿o no?
El tema es que si la apuesta es la recesión, a vos, no, en todo caso, cerrarás, pero no tenés margen para aumentar.
O cerrás, bueno, entonces, o vas camino a cerrar o vas camino a aumentar con toda. Aumentar con toda, evidentemente, no te va a servir porque nadie te va a comprar.
Yo no quiero sonar tan pesimista, pero es un poco lo que pasó en el último año. Claro. En la Argentina cerraron 20.000 empresas, un poquito más.
¿20.000?
En los últimos dos años.
Sí.
Y el año pasado fue el primer año en donde creció el nivel de actividad, por esto que hablábamos la vez pasada, pero aumentó el desempleo.
Claro.
Con lo cual, evidentemente, es un crecimiento que, para usar alguna frase quizás cara al corpus económico, no derrama, ¿sí? No se siente en la sociedad, no se traduce en un mejor nivel de vida de la población en general. Nosotros, una de las preguntas que nos hacíamos era, che, ¿este aumento del desempleo es generalizado en la región? ¿Es un fenómeno internacional por el aumento de la inteligencia artificial? No. La Argentina es el único país de la región en donde el desempleo aumentó en los últimos dos años.
Uf, datazo ese.
Sí, los únicos dos que estaban más o menos para atrás eran Chile y Perú.
Sí.
Casualmente siempre parecidos a Perú. Pero el único que creció claramente es Argentina. Eso para mí es un dato novedoso. Entonces,
ibas a traer una buena noticia hoy, Mati.
Bueno, es la menos mala.
Es nuestro cumplemés. Es nuestro cumplemés. Es tu cumplemés también. Felicitaciones.
Es mi cumplemés. Muchas gracias.
Claro, totalmente. Gracias. Totalmente.
Había un presidente que decía qué lindo es dar buenas noticias y no terminó muy bien ese.
Googleen.
Mati, querido, la verdad, hoy fue la vez que más desolado me fui.
No,
Me quedé mal.
No, que es lunes, hace frío y la semana es larga.
Es verdad, tenés razón. Pero bueno, seguiremos contando la realidad contigo.
Así es, porque entender la realidad garpa.
Ya está,
me encanta,
yo lo dejo
me
así.
Encanta,
que
sí.
Sea el título de él, el eslogan. Tiene que hacer un reel entero, sección
ya,
así.
Ya está.
Listo, me encantó. Bueno, gracias.
Nos vemos el lunes que viene a las 8 de la noche.
Como siempre, en esto que es Ricondata.
Sí, por Radio Provincia.
Chau.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Llegó el Hot Sale a Casa Silvia. Imperdible Hot Sale. Hasta este miércoles aprovechá. Comprás y te queda. Descuentos de hasta...